Bueno, soy Carla Jiménez, soy directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Hoy y ya llevo desde el 2004 vinculada laboralmente a la institución.
Carla, cuéntame cuáles son tus primeros contactos con la Universidad de Desarrollo.
¿Como estudiante o laboralmente?
Los primeros contactos, si son como estudiante, como estudiante.
Bueno, yo salí del colegio y entré a la Universidad de Concepción, un poco ya. Sabía que me gustaba el área humanista, pero no muy claro qué es lo que quería. Y me fue súper bien en general en la preaptitud en ese tiempo. Entonces entré a Derecho a la Universidad de Concepción.
¿De qué año estamos
y
hablando,
la verdad,
más o menos?
En el 96, 97.
Perfecto.
Entonces entro a la Universidad de Concepción y la verdad es que no me gustó. No me gustó la dinámica, no me gustó esta cosa universitaria que tenía muchas expectativas de cómo iba a ser. Y en algún punto decido cambiarme a la Universidad del Desarrollo. Y me acuerdo que fui a una imagínate, como crisis vocacional, sin saber mucho qué quería. Mi papá llega y me lleva a la Universidad del Desarrollo y hablo con Romero en ese tiempo, que era el director de periodismo en Concepción. Apenas entro a la universidad veo absolutamente otra dinámica. Yo venía a un colegio como chiquitito, muy de excelencia, y entré a la Universidad de Concepción donde a veces me pasaba todo el día sentada y no llegaba ningún profesor, no pasaban muchas cosas. Nadie te da mucha explicación. Ahí llego a una universidad que de inmediato te das cuenta que funciona. De hecho, siempre me acuerdo que me impactó mucho que una vez pasó que no llegó un profesor porque no sé qué problema tenía, y de inmediato la Sole, que es una secretaria, Sole Bustamante en Concepción, que era la secretaria de periodismo, de inmediato llega a la sala con un cartel diciendo cuándo va a ser la reprogramación, y yo impactada. Porque me acuerdo que en la Universidad de Concepción mi papá me llamó, ¿cómo les fue? ¿Cómo estuvo hoy día las clases? No, es que no tuve. Y el otro día se repetía y nadie como que te explicara. Entonces esta cosa de sentir que una universidad funciona fue como al principio súper impactante, pero también como sentirte muy cómoda.
Perfecto.
Y así llegué a periodismo. Sin tener muy claro tampoco si, nunca no te puedo decir, tenía una vocación de periodista y toda mi vida soñé con reportear, no. Pero sí siento que me fui como enamorando de la carrera de las comunicaciones, más que nada.
Perfecto. Carla, y cuando tú llegas a la Universidad del Desarrollo, estudiar periodismo, a esta universidad que funciona, igual es una universidad bastante nueva, ¿cómo es la infraestructura?
Cuando yo llegué ya estaba Inavillo como edificio.
¿Ya?
Así es que la verdad es que me acuerdo de algún año en el que fue una tortura, porque estuvimos todo el año en clases con la máquina al lado. Y siempre era el ruido, porque estaba ampliándose. Pero la verdad es que era una infraestructura bastante, bueno, mucho más pequeña ahora que trabajo en Santiago, en el campus San Carlos, pero funcionaba muy bien, teníamos una cafetería, siempre uno quiere más áreas verdes, pero la verdad es que era bastante funcional. En periodismo teníamos los equipos, no era un punto, digamos, que me costaba.
¿Ofrecía algún tipo de intercambio al extranjero para esos años la universidad?
No tenía programa de intercambio.
¿Ya?
Tenía algunas cosas y algunas iniciativas, pero no había, digamos, la formalidad y todo lo establecido que está hoy.
Ya, o sea, ¿pero podían viajar? ¿Tenían lugares donde ir? ¿Había algo coordinado?
No, o sea, yo creo que el que quería ir y buscaba y todo sí lo podía hacer. De hecho, yo hice mi práctica en la CNN, pero no estaba como una estructura, digamos, una oficina en la que tú fueras, sabes que me quiero ir, ni era parte tan fuerte del discurso de la universidad dentro de las cosas que se ofrecían en ese minuto. De hecho, de mis compañeros, yo te diría que no tengo ningún compañero que se haya ido como de intercambio.
¿Cómo surge tu ida a la CNN?
Había una ex alumna que había ido en su minuto y yo tenía muchas ganas de hacer algo en el extranjero. Y entonces empecé a tratar y averiguar, hablé con mi papá, obviamente, para ver si me financiaban esto, y me dijeron dale. Pero yo creo que ese también dale fue como nunca creyendo que iba a resultar. Y entonces un día llego y digo, ya tengo lista mi carta, fui aceptada, y me dijo, ¿qué? Y nada, y me fui. Lo tenía demasiado claro, quería tener una experiencia internacional, quería viajar. Piensa que también esto era en el año 2002, entonces cuando fui a la CNN, entonces tampoco existía esta cosa ahora del WhatsApp, de la conectividad, era como que te ibas y vamos a ver cuándo podemos hablar de nuevo, era una cosa mucho más como de despedida.
Claro. ¿Y la
Así
universidad
que.
cómo acogió tu ida a la CNN? ¿Te apoyó en algo? ¿Qué rol cumplió la
Sí.
universidad? Ya.
O sea, la universidad siempre no me apoyó, digamos, económicamente ni llevando a cabo el proceso, pero siempre es súper entusiasta, lo que tú quieras, ven acá. La facultad de periodismo siempre tenía esta cosa, o la universidad en general, como esta cosa muy como familiar, muy de tú no eres un número, eres un nombre.
Ya.
Entonces, eso era súper rico, de sentirte siempre muy apoyada, como Carla, tú lo que necesites, vienes acá, necesitas algún documento. Al final, sentías que había una institución detrás.
Terminas de estudiar periodismo en la UDD y después, ¿qué pasa contigo en el mundo laboral?
Lo que pasa es que dejé mi práctica para el final a propósito, porque me quería ir tranquila a la CNN y todo. Entonces, con mi práctica termino.
Perfecto.
Estaba en la CNN y me llaman de la universidad para ir para un cargo en extensión. Y la cosa es que yo estaba entre irme a Miami para terminar mis vacaciones, para terminar esta experiencia con unas vacaciones, con mis amigos, que tenía amigos de España, Ecuador, de todo el mundo, que estaba también en la práctica igual que yo. Bueno, todo esto llegó a la práctica y en ese minuto estalla la guerra con
Ya.
Irak, Estados Unidos, todo el desastre. Y yo iba a CNN en español. Yo siempre he hablado inglés en el colegio, digamos, tenía un buen nivel. Pero claro, pasó que yo sí hablo inglés y pasó año 1, año 2, año 3, año 4, año 5 en la universidad, me eximí de todos los inglés. Y entonces dije, no, me voy a ir mejor a CNN en español, más tranquilo y todo. Y con esta cosa de la guerra, todo estaba pasando muy rápido. Ellos tienen una unidad de translate, de traducen todo para el español. Y en ese minuto fue, nos dicen, ¿saben qué? La verdad es que no vamos a tener interns en CNN en español estando en Estados Unidos. Así es que. Quienes hablan inglés y quienes no hablan inglés, quienes no hablan inglés, váyanse para su casa y nosotros les vamos a estar comunicando en el minuto en que encontremos un espacio. Porque imagínate que era en el fondo, un canal que estaba en SOS.
Claro,
Toda
claro.
la gente trabajando 24 horas, un desastre. Entonces, preocuparse, además de encontrarle trabajo a estos niñitos, dijeron, váyanse a su departamento, les vamos a avisar cuando puedan volver. Y los que hablan inglés se quedan porque van a entrar directamente a inglés. Y yo fue como, sí, hablo inglés, pero me costó mucho porque ya totalmente oxidado y además era puras cosas de guerra, de la metralleta, del tanque, del no sé qué, que yo en verdad totalmente ajeno. Así que fue súper desafiante, pero de mucho aprendizaje también y súper entretenido estar ahí en primera línea trabajando y todo. Bueno, termina esto, yo siempre en contacto con mi facultad. Eso es rico, como
Claro.
contándole a tu director cómo te está yendo, contándole el desafío que tuviste hoy día, como una comunicación muy fluida, muy cercana, y ellos también mandándote las mejores energías. Bueno, y entonces termina esta práctica y me empiezan a decir que hay un cargo en extensión si quiero. Obviamente que siempre para un periodista, y yo lo veía con mis compañeros que yo estaban buscando trabajo, era súper desafiante encontrar un trabajo, un buen trabajo de periodismo. Y yo también tenía muy claro que me quería ir por el área más como de gestión y comunicación que el reporteo. Entonces dije, chuta, una oportunidad. Además que siempre cuando estuve en la universidad veía cómo todo el mundo trabajaba y me encantaba. Y dije, me vuelvo. Y la cosa es que entre todas las entrevistas que tuve, me entrevistó Álvaro Muñoz como vicerrector en ese minuto y me entrevista la que iba a ser mi jefa directa. Y mi jefa directa elige a otra persona. Entonces yo me quería matar porque estaba en Chile, invierno, yo iba a estar en Miami y sin trabajo. Dije, mal jugado esto, mal jugado. La cosa es que Álvaro Muñoz, que me había entrevistado, pasó que también veía relaciones internacionales acá en Santiago y la directora en ese minuto, que ni siquiera era directora, la Bárbara era coordinadora en relaciones internacionales, le comenta en un almuerzo, le dice, pucha, quiero contratar a alguien, necesito encontrar un buen perfil y Álvaro Muñoz le dijo, yo acabo de conversar con una niña en Concepción que me encantó, pero no la van a elegir porque a la jefa directa no le gustó, así es que entrevístala. Ya, ahí me llaman y yo estaba en Concepción, de vuelta a Santiago, vengo a esta entrevista. Converso con la Bárbara media hora, no sé, y me dice, ya, súper, ¿cuándo puedes partir? Yo no sé, cuando ustedes me digan, y no sé, cuando tú quieras jueves y partía el otro lunes. Y dije, ya, pero ¿qué otras etapas son del proceso? En general uno está acostumbrado a procesos súper largos, que el psicológico me dijo, no, nada más, acá terminamos. Y después me contó que ella confiaba muchísimo en Álvaro Muñoz, había sido su primer jefe en la universidad, entonces dijo, ya, si le gustó a Álvaro y a mí me gustó, ya está listo.
Ya.
Ya, y
Y
partí.
la universidad estaba recién partiendo en Santiago. Era
Estaba
todo por, estaba todo por hacer.
todo por hacer y yo creo que esa fue una de las cosas que más me encantó,
Ya.
porque éramos como un grupo de exalumnos en general, muchos de Concepción, otros de Santiago, entonces era un ambiente súper como familiar. Todos hablábamos como un código común y todos teníamos muchas como ganas de hacer cosas por la universidad.
Y
Y
específicamente, ¿qué oferta laboral te ofrece la Bárbara?
la verdad es que no fue una como oferta laboral. Lo que me dijo es, estamos partiendo, o sea, estamos como queremos crecer en relaciones internacionales. Estoy yo con otra niña, la otra niña se va a otra área y entonces estoy sola y fue un trabajo súper a la par. Y
Ya.
como tú dices, estaba todo por hacer. Yo lo primero que vi en el fondo fue que yo venía de esta cosa SNN, de muchos sitios web, y digo, ay, veamos el sitio web, y no había sitio web. Entonces esa fue como mi primera misión. Pero éramos las dos, no teníamos secretarias, o sea, de verdad que era hacer de todo y trabajar muchísimo, de sol a sol todo el tiempo, porque había que hacer absolutamente de todo, de todo, de todo, generar contacto. Bueno, obviamente trabajar en la página web, ver a los alumnos, tratar de crear procesos también, porque llegaban los alumnos internacionales y la recibía el rector en su oficina, que en ese momento tenía como una mesa grande y cabíamos todo, pero rápidamente empezaron a crecer los números, entonces ya había que empezar a crear procesos.
¿Y de qué año estamos hablando, más o menos?
Yo entré en diciembre del 2004 a la UNIER.
Ernesto Silva Bafayú, el rector, ¿se involucraba en estos procesos?
Absolutamente, absolutamente. El área internacional a él le encantaba. Además que yo creo que él entendía, no es que yo creo, él entendía muy bien el efecto exponencial que genera la cooperación. Y es una visión que él tuvo claro desde el principio. Acuérdate cuando decimos que la UDD tenía el sello de emprendimiento, se genera esta alianza con Babson College. Muy claro, muy focalizado, no perdamos el tiempo hablando de emprendimiento los dos, vamos donde están los mejores, digámosles que queremos aprender de ellos, trabajar con ellos. Y esa visión que la tuvo tanto cuando después se hace el convenio con la clínica alemana, fue obviamente también parte de relaciones internacionales. Yo
Porque
creo que con mi área, pero también con todas las áreas, don Ernesto fue una persona que se involucraba mucho y le gustaba relaciones internacionales, lo veía como su chochera. Me
claro.
acuerdo que en su minuto, yo en mi cargo era asistente en ese minuto de Relaciones Internacionales, en algún minuto mi jefe de Atlanta, de la CNN, viene a Chile y lo comentamos como algo de pasillo y me dice, no, yo lo recibo, que venga acá, tratemos de hacer algo con ello. Y lo recibió en la rectoría y todo, muy divertido. No, él súper, súper comprometido. También hay una anécdota que él, estando en Santiago de Compostela, de repente va caminando, él contaba, yo andaba con chor y con polera, y mi señora me decía, pero mijito, y él ve un cartel que dice Oficina de Relaciones Internacionales de Santiago de Compostela, y se mete, y le dice que quiere firmar un convenio porque él es rector de una universidad en Chile. Entonces la señora le dice, pero en el fondo, como, no, ¿me entiendes? No, no. Y así se genera el convenio con ellos, que fueron los primeros convenios de cooperación que tuvimos.
¿Cómo fueron logrando hitos en el fondo? ¿Cómo trabajaban en el fondo? ¿Cómo escogían un país, una universidad? ¿Cómo empezaron a trazar ruta estando ustedes y no
Pues
haciendo nada?
fue bastante como no había nada, había todo por hacer. Entonces, más que como establecer que diga, mira, sabes que partimos con la estrategia acá. Fue ir generando primero lazos con universidades, ir conociéndolo. Esta cosa es mucho como de relacionamiento, que es
Perfecto.
lo que a mí también me encanta, el que de verdad generes un vínculo con alguien al otro lado del mundo que tal vez nunca te has conocido, pero puedes contar mucho con él. Y yo siempre cuando voy a firmar un convenio le digo, mira, yo estoy firmando un convenio no para tenerlo guardado en mi escritorio, sino porque de verdad quiero un socio con todo lo que eso significa. Y eso es súper relevante, como crear un vínculo de verdad con la otra persona, con la otra institución, porque de ahí parten cosas. Y yo le digo, si a tu alumno le pasa algo, yo voy a ser responsable y vas a poder contar conmigo para todo, y yo necesito lo mismo del otro lado. Estamos trabajando con alumnos que viajan al otro lado del mundo y donde tú, desde Chile, puedes hacer poco y nada, ¿me entendí? Si le llega a pasar algo.
Claro.
Entonces, ahí partimos. También identificando otras cosas, como por ejemplo, ferias internacionales donde nosotros podíamos ir a crear vínculos, dónde tenemos que estar, como entender un poco el mercado e irnos metiendo en este mundo como un poco profesionalizando las relaciones internacionales institucionales. Eso te diría que fue como el primer camino. Y eso tuvo que ver con crear procesos, con tener un listado claro de socios, con qué vamos a hacer con estos socios, etc.
¿Y recuerdas cómo fue la primera vez que asistieron a una feria internacional de universidades?
Sí, nuestro proceso también fue como, fue avanzando en conjunto con un proceso del país. Que muchas universidades estaban ahí viendo, y entonces la primera universidad que vemos, que yo digo a la Bárbara, Bárbara, descubrí NAFSA, vamos a NAFSA y todo. Y NAFSA es una feria norteamericana de educación internacional que en general se hace en Estados Unidos, pero ahí excepcionalmente en alguna oportunidad se ha hecho en Canadá. Y esta vez se hizo en Montreal y fuimos las dos. Y fue muy divertido también porque como país fue como juntarse un grupo de universidades y decir, no, paguemos por un stand. Y este stand era... que siempre nos reímos de eso, un lienzo, o sea, tú te mueres la producción de los países, y nosotros era una mesa, que es la que te dan ahí, y un lienzo de las Torres del Paine, me acuerdo, que generó mucha polémica, porque todo el mundo ya tiene una idea de Chile como que vivís congelado, y más encima con esta Torre del Paine, que precioso, pero no equilibraba, ¿me entendí? También tenemos desiertas las camas. Bueno, y más encima, este lienzo, había volado de Chile allá, doblado en 1500 partes, tenía todas las marquitas y todo. Entonces, fuimos creciendo como universidad, pero también como la relevancia de la educación internacional en el país. Corte directo, pasamos unos años así, pero luego también, pero Chile, nosotros creamos Learn Chile, que se crea una marca sectorial, y pero Chile empieza a tratar este ámbito de la educación tal como la industria de los salmones, la industria de, y hoy día tú vas a los stands de Chile y son preciosos, con estándares, con si van tantas universidades hay que tener tantos metros cuadrados, otra categoría.
Carla, ¿en algún momento tú asumes como coordinadora de relaciones internacionales? O sea, asciendes en el fondo, asumes más responsabilidad, creo que en el 2005. ¿Cómo fue ese cambio, esa transición?
Fue bien orgánico porque al final... obviamente que había una jefa y estaba yo, pero hacíamos mucho de todo, entonces siempre me ha ido pasando que con cada cambio de cargo en la universidad es como que ya estás ahí, no ha sido mucho nuevo. Y también eso se agradece, al final del día, más allá del cargo, yo creo que me he ido quedando en la universidad porque siempre he estado lleno de desafíos y también ha sido una universidad en la que te deja mucho hacer y espera mucho de ti. Entonces estás siempre desafiada.
Perfecto.
Y en ese estar siempre desafiada, claro, estaba como asistente, pero tal vez ya estaba haciendo el rol de coordinadora y como que éramos tan poquitos que también todos teníamos que hacer un poco de todo.
Oh, claro.
A veces iba a las reuniones y tenías que ser como la directora cuando llevabas súper poco, pero también entendíamos, yo creo que al final, como éramos todos exalumnos muy, muy, muy comprometidas, con muchas ganas de sacar esta universidad adelante, como que ni siquiera decías, aquí yo soy, anda tú, no, es como, sí, obvio, y te enchufaba y trataba de dar lo mejor de ti siempre, y siempre con esta visión muy clara de lo que queríamos ser como universidad, que yo creo que en esto Silva la transmitía muy bien, era una persona muy ambiciosa y en el buen sentido, y que transmitía con mucha fuerza lo que queríamos, entonces estábamos todos súper alineados.
¿A quién le reportabas tú desde como coordinadora, en el fondo? ¿Cómo seguía esta estructura de equipo en que eran todos y hacían todo? ¿En algún minuto empieza a ordenarse esto?
Bueno, en algún minuto empezamos a contratar más personas y también esto muy alineado con la cantidad de alumnos que venían. Como te contaba, en los primeros programas de bienvenida que yo organizaba con los alumnos internacionales, era un programa de bienvenida para 5 alumnos, después un poco 10 alumnos, pero seguían siendo números acotados, en el que estaba el rector sentado en la cabecera de mesa y todos súper cómodos sentados en la mesa. Pero claro, después tuvimos que estar buscando auditorios para recibir a los alumnos. Entonces, de a poco fuimos estableciendo de manera muy orgánica cargos que fueron requiriendo la atención de acuerdo al número. Y lo mismo fue pasando con los alumnos UDD, que fueron creciendo los números y entonces tuvimos que ir creando nuevas unidades dentro de la dirección.
Carla, ¿y cuál?
Y yo le reportaba, perdón, y la otra pregunta yo le reportaba directamente a la Bárbara, pero hasta que no fuimos más grandes, el rector siempre estuvo metido. Me acuerdo que nos citaba su... Me acuerdo que él iba de viaje, se juntaba con todo el mundo, y entonces pues nos decía, vengan a mi oficina, y nos pasaba los fajos de las tarjetas de presentación. Entonces ahí partía la segunda parte, que era nuestra, como de ponernos en contacto con esta gente, de preparar los mails, él nos daba los pases, entonces era muy divertido porque nos pasaba la carta. Juanito Pérez, ya mira, con él me lo encontré en no sé dónde, no sé cuánto, me dijo tal, y una memoria, y tú tratando de anotar todo para acordarte porque ese fajo, y llevar el hilo un poco del proceso. Y de ahí iban surgiendo cosas, habían tarjetas que te respondían, ok, muchas gracias, y hay otras que decían, pucha, me interesa, juntémonos a conversar.
¿Cuáles eran los principales obstáculos que tenían que derribar, siendo una universidad joven, en el fondo, y hasta entonces, me imagino que poco conocida? ¿Cómo rompían el obstáculo para que de la juventud esta, de la no tener una historia, para que confiaran en ustedes, las universidades de afuera?
Era difícil, súper difícil, porque claro, por una parte nosotros íbamos como muy empoderados por esta cosa que yo creo como este liderazgo del rector y que nos tenía todos convencidos que la Universidad del Desarrollo era la mejor universidad del mundo, entonces como que no había tema de pedir una reunión a Stanford, y con un speech muy claro, entonces la gente quedaba muy entusiasmada con esto. Sí. Yo te diría que los principales barreras, una, y que tal vez todavía la tenemos, es el tema del ranking. Todo el mundo en relaciones internacionales habla de acreditaciones, de ranking, aquí estoy en el... ese es el lenguaje.
Perfecto.
La segunda tuvo que ver con el inglés, que en el fondo me decían, no, me encantó tu universidad, porque al final transmitíamos una energía, yo creo que reflejaba muy bien lo que es la universidad, pero nos decían, mándame el listado de los cursos en inglés, y ahí vamos viendo y vamos avanzando, y era como, no, es que somos una universidad que está en Chile, y la educación en Chile en español. Y entonces ahí, con los rankings no teníamos nada que hacer. En general los rankings y las acreditaciones son procesos de largo aliento y que no dependían de relaciones internacionales. Pero sí con los cursos en inglés empezamos con esto de tenemos que tener curso en inglés, tenemos que tener curso en inglés. Y ahí lo empezamos a gestionar. Creo que después te diría que las barreras se derriban, y hoy día lo seguimos haciendo, con hacer la pega muy bien. Al final las confianzas se van generando cuando, enganchados con este speech inicial, te van conociendo y van viendo que respondes, vas viendo que los alumnos tienen buenas experiencias, vas viendo que hay un trabajo consistente detrás, y ahí ya no hay más.
Y ustedes se tenían que relacionar con el mundo afuera, internacional, pero también con la universidad interna, o sea... para esos años, estoy hablando del año 2005, 2009, ¿cómo era relacionarse con las distintas facultades? Porque era una universidad mucho más chica al final.
Sí, mira, ha sido todo un proceso. Primero, teníamos al rector que estaba a cargo del área, entonces eso nos abría muchas puertas y nos ayudaba, pero ha sido todo un proceso porque... También de a poco, claro, cuando yo me junto contigo y te pido solamente un visto bueno o algo así, pero de a poco el proceso se fue sofisticando y la demanda que le fuimos haciendo a las facultades fue más grande. Entonces ha habido todo un proceso de comunicar muy bien, de explicar muy bien y también de entender las necesidades de las facultades para poder estar en sintonía con ellos.
Claro. ¿Y cómo era la cultura de trabajo de la UDD para esos años?
Yo creo que se ha ido manteniendo, a pesar de que ha crecido, pero en esos años era una cultura súper familiar. Éramos todos, no sé si amigos, pero sí todos muy conocidos, con una historia muy común. exalumnos, como te decía, entonces era muy fácil sacar las cosas adelante. Como no te preocupes, yo te lo voy a sacar, va a estar listo cuando tú lo necesitas, de mucha colaboración, de mucha buena onda, de mucho espíritu de equipo.
Perfecto. ¿En qué minuto Relaciones Internacionales pasa a ser más grande que solo cerrar convenios con universidades internacionales?
Yo te diría que en el año... A ver, primero partimos en el año 2008 con los cursos de carrera en inglés y para esa época ya teníamos en el área internacional estaba siendo más importante. Me acuerdo una vez que se nos ocurrió lanzar becas, una beca, le pedimos al rector una beca para de intercambio. Y me acuerdo que lanzamos la beca y tuvimos como 120 postulantes, que era un número súper como relevante en ese minuto para nosotros. Y el rector estaba pero ya feliz, y se los mandamos a todos, y nosotros, no tenemos plata para eso, pero súper entusiasmados. Y de ahí de a poquito fuimos creciendo, y cuando ya incorporamos el área académica, yo creo que se hizo un área más robusta.
Ya, perfecto.
Incorporamos los cursos en inglés con muchas barreras también. Me acuerdo que fuimos a docencia y le dijimos que queríamos dictar 3 cursos en inglés, siempre proyectándonos, porque comprenderás que cuando te juntas con una universidad extranjera y le dices que tienes 3 cursos en inglés, no existe, tiene que haber un Tetris perfecto para que un alumno justo necesite tomar esos cursos. Y me acuerdo que llegamos a docencia y nos decían, pero ¿cómo van a dictar cursos en inglés? ¿Dónde van a sacar los profesores? ¿Cuánta plata le van a tener que pagar a esos profesores? Y además, ¿por qué era el principal argumento? ¿Por qué un alumno va a decidir complicarse la vida con el inglés cuando a veces, muchas veces, reprueban en español? Entonces, esto es un fracaso. Y en algún punto hinchamos tanto que dijeron, ¿saben qué? Son 3 cursos, como déjenlas y se van a convencer sola que esta cosa no huela en el fondo. Y ahí partimos. Y nos fue súper bien.
Ah, ¿y quién estaba en ese curso? ¿Cómo fue esa experiencia?
Fue una experiencia súper buena porque sin mucho apoyo, en el sentido de que le contamos las carreras, pero también era una cosa súper extra para las carreras también, y fue como, yo creo que lo más lindo, fue súper gratificante ver que los alumnos sí los querían tomar, y partió siendo un proyecto que nosotros más lo pensamos en alumnos internacionales, pero terminó siendo un proyecto que tributa mucho a la formación del alumno UDD. Y fue también a propósito de una experiencia personal, que yo decía, yo entré con un súper buen nivel de inglés a la universidad y nadie te cuida eso, ¿me entendís? Porque pasas 5 años sin hablar y tal vez el que iba a ser el activo más importante como periodista lo tiramos a la basura. Tal vez si yo no hubiese ido a la CNN y no hubiese tenido este ritmo tan frenético que fue como ponte ahora en línea con el inglés, tal vez hoy día no lo hablaría. Entonces fue como, recibimos alumnos de muy buenos colegios con un muy buen nivel de inglés, démosles herramientas para que lo perfeccionen y lo mejoren durante este tiempo. Y los que no lo tienen, que tengan este warning, porque el inglés no existía, de saber que es una herramienta y se tienen que hacer cargo de ella. Así es que yo creo que lo más satisfactorio fue ver cómo los alumnos UDD engancharon con este proyecto. Y después ir escuchando los testimonios de miles de alumnos que toman los cursos en inglés, tenemos como 1.500 alumnos al año, y cómo ellos van creciendo con el inglés. Tenemos un alumno de psicología que fue a hacer su práctica profesional atendiendo pacientes en Denver, en Estados Unidos. Entonces yo hablaba con él y le decía, tú vienes de un colegio bilingüe. No. Me dijo, yo nunca he hablado inglés, llegué acá, tomé los cursos en inglés, después tomé los cursos de carrera en inglés, y así fue como autogestionándome hasta llegar a atender a un paciente. Entonces esos testimonios te llenan de orgullo.
Carla, ¿y cuán innovadora era la universidad en esta área en comparación con la competencia?
Súper innovadora. Yo creo que, a ver, primero va en la línea de lo que es la universidad, no solo relaciones internacionales, sino que esto de hacerse cargo. Nos han pasado cosas muy divertidas. Austria tiene una beca que es Ernst Mach, que es del gobierno, y la otorga, y hace unos años dio 12 becas para Chile, 11 becas, de esas 12 becas, 11 becas para la UDD. Entonces es hacerte cargo. Yo no publico una cosa en la página web para que alguien la vea. Es empujar, 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 empujar. Cada número, cada alumno que nosotros mandamos es de verdad un tremendo esfuerzo detrás. Pero yo también siento que eso no es solo como parte de la cultura de relaciones internacionales, sino que es la cultura de la universidad, es lo que a mí me inculcó en esto, sirve el minuto en que yo entré. Es como, tenemos que hacer todo para que esto resulte. Y entonces creo que eso genera una brecha relevante de entrada, sin que hayas hecho nada muy innovador todavía con otras universidades, con otras instituciones, por un tema de cultura. Me acuerdo que tuvimos a una coordinadora que venía de otra universidad pública, y nos veía cómo trabajábamos, creo que ahí fue cuando pasó el tema de las 11 becas para los UDD, y me decía, qué ganas de tenerlas en mi universidad, porque en mi universidad de verdad que hay gente que necesita esto, y no se promueve, y no pasa nada, y como que ganas de tener un equipo así, donde hay más necesidades en el fondo. Y con la innovación, esto era súper innovador. Hoy día hay universidades que dictan curso en inglés, pero muchas, yo no estoy de acuerdo con el proceso porque lo dejan aislado para los alumnos internacionales. Y yo siento que es tan rico cuando mezclas y tienes un aula internacional y siento que ganan tanto los alumnos UDD escuchando a los internacionales y viceversa, que dejarlo como solamente para el alumno internacional, creo que es una pérdida de recursos importante.
Carla, en el 2009 tú asumes como jefa de Relaciones Internacionales. ¿Qué significa esta nueva etapa?
Mira, yo te dije que todas las etapas, como los ascensos, que siempre se agradecen, y es un reconocimiento a tu trabajo y a tu compromiso también, fueron como un poco de, no sé si no sorpresivos, o tal vez como muy esperados, no lo tengo como grandes hitos, pero este sí, pero una cosa súper especial, yo en el 2000, ese año ya habíamos empezado a participar en la feria, y en agosto, yo estaba recién embarazada, y había una feria en Panamá. Panamá, Costa Rica, era una gira en el fondo. Entonces la barrera me dice, Carla, ¿qué opina y todo? Y yo le dije, déjame hablar con mi doctor, pero mi primera guagua. Y dije, obviamente que sí, no pasa nada, si uno está embarazado, no está enferma. Y voy donde mi doctor y me dijo exactamente lo mismo, Carla, te has sentido súper bien, súper joven, no tienes ninguna enfermedad de base. Obviamente que cuídate y todo, pero dentro de los márgenes no hay ningún problema, no hay ninguna restricción para que no viajes. Bueno, viajo, hago toda la parte de Costa Rica, después nos vamos a Panamá y me da apendicitis en Panamá, sola. Entonces, todo el grupo como que, porque iba con otras universidades chilenas y todo el grupo se juntaba como a almorzar y todo, yo como no me voy a quedar en el hotel, en el fondo, voy a pedir comida en la pieza, sin entender mucho qué me pasaba, era la primera vez que estaba embarazada, creí que eran como síntomas de eso, y de repente dije, no, mejor voy al doctor, porque me dio un poquito de fiebre, y bueno, mi marido buscándome el mejor hospital de Panamá, porque además yo había visitado universidades, y todas las universidades, al final tienen muy mala, no era muy buena la educación ahí, ni la formación, y nos contaban que en los hospitales la gente se infectaba y no sé qué. Y mi marido me dice, mira, Carly, este es el mejor hospital internacional, anda para allá. Me tienen todo el día ahí, y de repente llega una cirujana y dice, ¿dónde está la chilena? ¿Dónde está la chilena? Hay que llevarla al pabellón. Y yo, chuta, pobre, ¿quién será esa chilena? Y era yo, que tenía apendicitis y me tenía que operar ahora. Absolutamente ignorante del apendicitis, le dije, no, yo soy chilena, llévenme al aeropuerto. A todo esto, la delegación había seguido a Ecuador, entonces yo estaba sola. Llévenme al aeropuerto porque me voy a ir a Chile, estoy embarazada, si es que yo cualquier cosa lo veo allá. Y me dicen, no, tú te tienes que operar ahora. Me acuerdo que iba con el viático de la universidad, entonces me decían, dile a algún familiar que venga a recibir tu plata, tus cosas, y tú le digo, es que yo estoy sola, no tengo a nadie. Y trataba de contar la plata y llegaba como a los $100 mareadísima. Y dije, no, sabes que ya si me van a robar, no importa. Como me acuerdo que en ese tiempo la universidad me pasó una BlackBerry para viajar, como de... Y nada, y entré al pabellón con la BlackBerry. Y entonces me dicen, la jefa de pabellón abre la puerta y dice, me dice, ella no puede entrar al pabellón con BlackBerry, nada, y entonces la cirujana dice, ella puede entrar con lo que sea porque está sola, está embarazada, es chilena. Bueno, nada, y entre medio mi marido tratando de volar a Panamá, porque en un segundo le dije, tengo apendicitis, me van a operar en una hora, adiós. Y el anestesista que estaba ahí fue muy humano, porque dijo, ya, esta niñita, con la última persona que habló de haber sido con algún familiar, aprieta send y le dice, tranquilo, tranquilo, que tu señora y tu hijo están bien. Así es que ya, por lo menos, mi marido pudo volar tranquilo. Llegó a Chile, obviamente que tuve que hacer todo el reposo, toda la operación salió súper bien, gracias a Dios. Y antes de irme de prenatal, la Bárbara me asiente en el fondo, fue como especial esa vez.
Claro.
Y también estar como a cargo de un área, estar a cargo de personas por primera vez, fue un bonito desafío. También muy... Tal vez lo sentí más como un reconocimiento, porque en ninguna empresa te ascienden antes de irte de prenatal. Entonces fue un lindo reconocimiento, yo lo viví así.
Ya, entonces, una vez que asumes este nuevo desafío, me imagino que tienes pre-postnatal, vuelves, ¿cuáles son los desafíos de tu nuevo cargo?
Bueno, entre medio, mi jefa se había ido con su pre y postnatal, entonces yo ya me había quedado un tiempo a cargo de la dirección, y me acuerdo que en ese periodo llegamos por primera vez a más de 100 postulantes en una convocatoria.
Ya, y eso
que se querían ir de intercambio. Entonces, ese fue un hito como súper, obviamente que me dejó súper feliz, y yo quería llegar a retomar ese trabajo, como sentía, esto lo vamos a poder hacer increíble. Y ese fue el principal desafío. Tuve dos desafíos, el laboral y el también ir armando equipo. En el fondo, el desafío de ser el rol de jefa. Tal vez lo había ejecutado de manera informal, pero obviamente siempre es otra cosa cuando hay un nombramiento y de verdad eres la jefa y tenés que estar a cargo. Así es que, y de nuevo, yo llego y luego la Bárbara se va nuevamente de su prenatal con su segunda guagua. Entonces no me queda a cargo de toda la dirección.
¿Cuánto ha crecido el equipo de Internacional para entonces?
Ahí ya éramos cuatro.
Ya. ¿Todavía era chico?
Sí, todavía era chico. Y sí, éramos cuatro, todavía era chico y sin sistema. Sí, muy, muy artesanal. En el fondo, los números empezaron a crecer más que cómo íbamos creciendo como equipo. Entonces, sí, me acuerdo. Me acuerdo que en esa época, un tiempo recibimos la primera oleada de alumnos internacionales, la primera vez que recibimos más de 100, haciendo el Tetris con los ramos en papeletas, inscribiéndole asignaturas, ¿no? Aquí hay un tope. Me acuerdo que una vez nos tuvimos que quedar muchos días hasta muy tarde tratando de hacer algo que un poco imposible, que era armar a mano, y después llegaba el alumno y decía, no, quiero cambiar el ramo. Pero sí.
¿Y qué significaba para ustedes mandar alumnos al extranjero? En el fondo, ¿los mandaban y soltaban o tenían que seguir en contacto con ellos?
No, siempre en contacto.
Ya.
Siempre, yo creo que eso es como parte del sello y parte del ADN.
Perfecto.
Y es nuestra forma de trabajo, siempre en contacto, siempre estar ahí para los alumnos. Hay algunos que son más independientes, entonces no requieren pero siempre estar pensando en el alumno. Siempre estar diciendo, no sé, ahora tuvimos que enfrentar la contingencia de la pandemia, ok, que se vuelvan cuando se vuelven, ¿qué van a hacer cuando lleguen acá? O sea, de verdad, el hacerte cargo, el hacerte cargo.
¿Y qué tipo de problemas enfrentaban al traer alumnos desde el extranjero?
Mira, problemas, la verdad es que súper alineados con las carreras, el tema de los cursos los teníamos resuelto, un proceso de inducción súper claro, de a poco fuimos desarrollando distintos tipos de documentos que nos servían para las distintas instancias, entonces había todo un proceso súper claro y una universidad muy alineada en la que no había muchos problemas. Los problemas que nos enfrentamos son los problemas de la vida, que el alumno se enfermó, que lo tuvimos que llevar al hospital, que hay un alumno que está con depresión, porque extraña su casa, que hay un alumno que no se ha podido integrar bien, que tienen problemas con suspensiones, que hay un alumno que asaltaron, cosas que al final, más que del proceso formal de lo que se espera en una universidad, son problemas personales de los alumnos que tenemos que estarlos apoyando y los tomamos así.
Ya. Tú me decías que cuando una vez que asumas, crecieron en números, pero los procesos seguían bastante informales. ¿Cómo se van profesionalizando con los años?
Es que a lo de los procesos informales o que no habían sistema, sí, me refería como a la universidad, porque obviamente que no estaba preparada para ir recibiendo alumnos internacionales, como que pasamos de un caso anecdótico a 10, pero seguía siendo anecdótico, no van a crear un sistema solo para esos 10 alumnos, y claro, entonces en algún minuto tenemos que ir creando un sistema de toma de ramos para alumnos internacionales, crear una carrera internacional, cómo los metemos dentro del proceso y dentro de la maquinaria de la universidad ya de una forma formal, orgánica, sistémica.
Ya. Uno de los hitos importantes que vivimos como país fue el terremoto del 2010. ¿Había para ese momento alumnos extranjeros en el país? Y si había, ¿cómo lo abordaron esa crisis?
Bueno, esa fue una crisis personal también. Mi hijo, el mismo de la apendicitis, nació el día del terremoto, el 27 de febrero del 2010. Así es que yo estaba en el hospital. Y no me tocó vivirla desde la universidad, yeah. Pero sí habían alumnos internacionales y sí se requirió todo el despliegue de la Dirección de Relaciones Internacionales para ayudarlo.
Perfecto.
O sea, tiene hartas aristas. Primero tienes que crear comunicación con el alumno, claro. Informarlo desde la base, decirles qué tienen que hacer, cuáles son los pasos a seguir, cómo va a seguir la universidad, etc. Después atender los casos puntuales que requieren atención, porque hay algunos que reciben el email y no les pasó nada y ahí termina, pero hay otros que sí se quedaron sin residencia, no tengo idea. Y también el plan para afuera, comunicarte con, porque imagínate este socio que se levanta y abre el diario o se mete a la web y ve este terremoto y dice, mi alumno. Entonces también hay que tener una comunicación, hay que jugar en esos dos lados.
Y con el crecimiento de la UDB, ¿cómo ha cambiado la modalidad de trabajo de tu equipo?
Nos hemos profesionalizado y especializado muchísimo. Yeah. Hoy día tenemos un área académica, yeah, y tenemos un área de programas internacionales, cada uno liderado por una subdirectora. Y dentro del área de programas internacionales tenemos uno a cargo de los intercambios y tenemos otro a cargo de las prácticas, los programas cortos y las rotaciones clínicas. Y dentro del área académica tenemos dos subáreas, que es el inglés, que es, digamos, inglés 1, 2, 3 para aprender inglés, y toda otra área para desarrollar y apoyar el desarrollo de los cursos de carrera en inglés. Entonces ya estamos mucho más estructurados, seguimos con mucha innovación y haciendo muchas cosas. Tuvimos una reunión la semana pasada y una de las personas de mi equipo decía, somos un equipo que tiene como la innovación muy arraigada.
Claro.
Porque también yo creo que el área de relaciones internacionales da para eso. Al final, cuando te juntas con un socio, es como creemos, inventemos qué podemos hacer juntos. Y entonces yo creo que es un área que está siempre desafiada a hacer nuevas cosas.
Es impresionante lo que han crecido en tan poco tiempo. Cuando tú llegaste eran dos personas, no había ni siquiera página web, y hoy día estás hablando de innovar con socios. ¿Cuáles crees tú que son las características, cualidades de la UDD que permiten este crecimiento?
Yo creo que hay un tema cultural que promueve siempre la innovación y que yo creo que no sé si hay alguien en la universidad que se sienta que llega a su escritorio y tiene como que cortar salchicha, por decir de alguna forma. Todos están siempre pensando en el siguiente paso y siento que es algo que se da de manera súper normal y que a veces tú ni siquiera, tú te das cuenta cuando tal vez hablas con otra persona de otra empresa, te cuesta porque lo tienes tan integrado y hay hartas cosas que funcionan. y que tributan a eso. Yo con mi jefe, cuando tengo una idea, es una reunión literalmente de 10 minutos. Y me dice, Carla, dale. Y también tiene mucho de prueba. Muchas cosas que hemos hecho funcionan y se transforman en grandes proyectos y otras quedaron ahí y no pasa nada. Entonces siento que hay una cultura organizacional que promueve mucho la innovación, el empujar, el ser muy ambiciosos, el siempre querer ir por más. Entonces yo creo que eso es lo que me ha generado el quedarme acá. Porque siempre, nunca he tenido un año igual al otro, siempre han sido nuevos proyectos y también tengo mucha conciencia de eso, que me ha pasado cuando recibí ofertas de otras partes. Yo tengo claro que puedo desarrollarme en todo mi esplendor dentro de esta cultura organizacional, porque hay una cultura con la que me alineo muy bien, tengo un jefe que me apoya muy bien. De repente llegas a otra organización con la misma empuje y no da, y no por ti, sino porque hay todo un ecosistema, digamos, que no te ayuda a funcionar de esa forma. Y eso creo que funciona muy bien, y por eso creo que hay gente que se siente muy cómoda en la universidad y que se queda mucho tiempo, y hay otra gente que en verdad no un poco se siente abrumada con esto. Sí, creo que eso principalmente. Creo que también me ha servido que como vengo desde el pregrado en esto, como que siempre he estado metido en esta cultura muy clara.
Carla, ¿cuánta autonomía has tenido en el desarrollo de tu carrera profesional?
Muchísima, muchísima. Primero porque yo creo que como llegué del principio y no había nada y había que hacerlo todo, todas las ideas eran bienvenidas. Y la proactividad era muy bienvenida, como increíble, porque como tenemos que hacer muchas cosas, necesitamos un poco esto de multitasking y estar avanzando en muchos proyectos a la vez, porque había mucho que hacer. Pero desde el rector, y ahora también con Daniel, que es mi jefe hoy, siempre mucha proactividad, mucha confianza, y obviamente que eso se agradece.
Tu siguiente ascenso, entre comillas, en el mundo de las relaciones internacionales, es que en algún momento asumes como subdirectora de relaciones internacionales. Y entiendo que ahí los hitos empiezan a ser acuerdos con grandes universidades.
Sí, yo en algún minuto me quedé siempre como a cargo de generar acuerdos y alianzas. Y lo de subdirectora fue más que nada porque la dirección fue creciendo.
Perfecto.
Y ya creamos más formalmente estas dos áreas.
En algún minuto se gestiona el acuerdo con Babson College, que eso fue un gran hito para la universidad. ¿Nos puedes contar cómo se produjo ese acuerdo?
¿O cómo ese hito yo creo que lo manejó directamente Ernesto Silva y fue muy al principio. Yo creo que cuando surge, o sea, antes que yo llegue, esta alianza ya estaba generada y creada. También estuvo Cristian La Ruleta incluido.
Hay otras alianzas importantes, como es la con Stanford University. ¿Hay algo que nos puedas contar de esa alianza?
Esa alianza también la vio el rector directamente con Daniel.
Después te asumes como directora de Relaciones Internacionales.
Sí, después Bárbara se va, yo estaba embarazada de mi segunda hija, y Daniel me dice que ya dependíamos de Daniel, porque entre medio se crea la Vicerrectoría de Innovación y Desarrollo, y nosotros pasamos a depender de esa área. Y entonces ahí Daniel me dice que me quede como directora del área.
¿Y en qué cambia la estructura del Departamento de Relaciones Internacionales una vez que se cree la Vicerrectoría de Innovación y Desarrollo?
Como estructura no cambió tanto, pero sí nosotros sentimos que fue rico como participar de algo un poco más grande, tener un contacto. En ese minuto ya la universidad estaba mucho más grande, ya el rector no estaba encima de nosotros tan cerca en el día a día, digamos. Y entonces cuando pasamos a formar parte de la Vicerrectoría de Innovación, fue como el ser parte de algo más dentro de la universidad. Y también fue muy entretenido porque eran puras áreas nuevas. Entonces, y con el liderazgo de Daniel, muchas ganas de hacer más cosas todavía. Así que fue como un impulso, mucha energía, como una buena inyección de energía, te diría yo.
En esta universidad mucho más grande, ¿cuánto más fácil es abrir convenios con universidades extranjeras?
Hoy es mucho más fácil porque tenemos, imagínate que tenemos 200 convenios. Entonces, de hecho, muchos de los convenios nos llegan porque universidades súper buenas nos recomiendan. Oye, hola, tú eres Carla, la universidad no sé cuánto me dijo que en Chile tenía que hablar contigo. Entonces, como, es distinto, es totalmente distinto. Además, tenemos una oferta súper potente de cursos en inglés. Entonces, otro formato totalmente diferente.
¿Cómo se incorpora Relaciones Internacionales al proyecto UDD Futuro?
Nosotros ya llevábamos con cifras muy interesantes, porque este partió con un proyecto chico, con 3 cursos, año 2008, nadie confía, y como que tal vez nunca nadie tuvo, tal vez tuvimos un poco en las sombras con lo que se iba haciendo, y de repente corte directo año 2007, 2017, y llevamos, ahora llevamos más de 12.000 alumnos que han tomado en todos estos años un curso de carrera en inglés. Entonces, ah, chuta, hay buenos números y a los alumnos internacionales, a los alumnos UDD sí les importa. Y también fue cruzado con el entender la importancia del inglés en el día de hoy. Como, ¿cuán bueno puede ser un profesional? ¿Cuán lejos puede llegar un profesional? ¿Cuánto puede decidir un profesional UDD respecto a su futuro académico y profesional si no tiene el inglés como una herramienta incorporada? Y la verdad es que poco, porque puedes tener una carrera brillante, pero si no hablas inglés vas a poder hacer un máster en Stanford, vas a tener la libertad, vas a poder irte a Harvard, tal vez teniendo todo, pero sin eso que es un sí o no al final del día. Y lo mismo con el desarrollo profesional. Me acuerdo que una vez, entre todas las actividades que hacemos, invitamos a un gerente de 13M, bueno, y la cosa es que él nos dice, les decía al alumno, por favor, preocúpense hoy día del inglés, váyanse a intercambio a algún país en el que hablen inglés, aunque no aprueben ningún ramo, pero eso les va a servir para toda su vida, porque a mí todavía me duele la guata cuando vienen de Estados Unidos, cuando sé que van a llegar la delegación de Estados Unidos. Y ustedes no saben la cantidad de plata que la empresa invirtió en mí, en cursos de inglés, y la plata que yo mismo invertí en mí tratando de aprender inglés y no lo logro, y hoy día ya no puedo salirme, estoy en la máquina y de verdad que si yo lo hubiese tenido como herramienta, hoy día no estaría acá, estaría en Estados Unidos. Entonces se fue creando como una convicción y un entendimiento y unificar criterios respecto de cuán importante era incorporar esto. Y eso, sumado, porque hasta ahí la universidad decía, nosotros tenemos que formar periodistas, ingenieros comerciales, lo que sea, y si alguien quiere aprender inglés o le interesa el inglés, que vaya a un instituto. Pero se generó esta convicción de que sí era importante y era un elemento relevante, y eso cruzado con lo que estaba haciendo Relaciones Internacionales, al final era como un poco, tenemos el problema y tenemos la solución, tenemos el modelo, avancemos.
¿Cómo trabajan las habilidades blandas de los alumnos desde Relaciones Internacionales?
Sí, nosotros tenemos el concepto de competencias globales, y en el fondo le hacemos workshops a los alumnos que cada vez hemos ido profesionalizando más, de cómo van a enfrentar, al final es un proceso de ellos, y la misma experiencia internacional los obliga, los invita, los motiva a ir desarrollando de manera muy orgánica estas competencias globales. El poder desenvolverte con otro que no es igual a ti, el poder moverte en un mundo intercultural, el no entender el mundo desde tu visión, porque muchas veces los alumnos viven en realidades muy pequeñas, nos relacionamos con gente que es muy parecida a nosotros, y de un día para otro nos ponen en un contexto donde es totalmente diferente. Aparte, como Chile, como país, somos un país que está muy aislado también. No es normal para nosotros, como en otros países de Europa, el relacionarnos con otros tipos de personas, etcétera. Entonces hemos ido creando estos workshops en los que los vamos preparando para esas realidades. Y les hablamos mucho del concepto de competencias globales, de habilidades blandas. Al final, ¿es eso lo que queremos y ese es el resultado final de por qué hacemos todo lo que hacemos.
Carla, nosotros como país hemos vivido dos hitos que son, han sido bastante desafiantes para, me imagino que también para la universidad. Uno fue el 18 de octubre con la contingencia nacional y otro es ahora, actualmente, en pleno agosto 2020, que estamos viviendo una pandemia. ¿Qué ha implicado eso para ustedes, Unidad Relaciones Internacionales?
Fueron dos crisis, están siendo dos crisis súper relevantes en relaciones internacionales. El año pasado, cuando fue el 18 de octubre, nosotros teníamos a 300 alumnos acá. Entonces fue un trabajo de verdad de día y noche, de ir atajando cada uno de los... Primero establecer, ok, ¿cuál es el plan de acción? Emails para los partners, emails para los alumnos, de tener una comunicación muy abierta y muy dinámica, porque imagínate que se abrían estaciones de metro, se cerraban estaciones de metro, después en la regularidad post 18 de octubre, toques de queda, explicarle a los alumnos. Entonces, primero, un equipo que es absolutamente comprometido con los alumnos, que obviamente hay una persona a cargo de alumnos internacionales, pero tuvimos que ampliarlo y todas trabajando en eso, de ir solucionando problemas. Teníamos a un alumno en el centro de Concepción, que tenía, perdón, en el centro de Santiago, que tenía diabetes y estaba rodeado y no podía ir a comer, a comprar nada para comer y tenía que comer. Entonces, ir solucionando todo ese tipo de cosas. Una alumna en Concepción que le dio una crisis de pánico a las 9 de la noche, los papás de Europa llamaron, imagínate qué hora era Europa, llamaron a la coordinadora vivía en Chiguayante, fue hasta el centro de Concepción a buscarla. Nosotros todo el rato comunicás porque con guata apretada, Concepción barricada. Dijo, no te preocupes, te voy a ir a buscar. La coordinadora llega a las 5, logra acercarse hasta 5 cuadras, la alumna sale y la agarra uno de los barristas, de los que estaban en la protesta, y le quita el celular. Entonces, y la coordinadora que iba hablando con ella va escuchando toda esta conversación en que le dice, no, yo te voy a llevar, pero yo voy a cobrar por entregarte. La coordinadora entre medio llega, alcanza a sacar 10 mil pesos que tenía en su cartera, esconde la cartera, y cuando ya llegan ahí, llega, le pasa la plata y toma a la alumna y se la lleva a su casa. Entonces, en la crisis del 18 de octubre, en un minuto, yo tenía en Concepción a la coordinadora de alumnos UDD con la alumna francesa viviendo en su casa, tenía a la coordinadora en Santiago con una alumna guatemalteca viviendo en su casa. A ese nivel de, creo que refleja súper bien como nuestro ánimo y nuestro espíritu. En algún minuto yo decía, de verdad, esto no es sostenible, tenemos que encontrar vía. Les dijimos a los alumnos que todos se podían ir a su casa, entonces ahí después hubo un trabajo con los profesores de ir armándole los planes académicos para que cada uno lo siguiera en formato online. Pero yo creo que al final estas crisis y estas situaciones nos ponen a prueba y sacan, yo creo que lo mejor de la DRI. Y al final generan como los vínculos y las confianzas con las otras universidades. Es decir, en verdad, nada malo le puede pasar a mi alumno estando en Chile porque están ellas y sé que se van a desvivir porque todo salga bien.
¿Y qué está pasando ahora en la pandemia? ¿Van a ir alumnos al extranjero? ¿Qué está pasando con los alumnos que están acá?
Ya, la pandemia fue otra historia. Al final lo que hicimos con la pandemia fue también, partió esto y dijimos, ok, esto afecta directamente lo que hacemos, el corazón de la globalización. Nosotros lo veníamos siguiendo hace rato y con mucho más entendimiento tal vez que el promedio de las personas porque estábamos en contacto con Francia, con Italia, con España, con China. Entonces nosotros estábamos preocupados de esto literalmente desde enero. Y en marzo, apenas nos vamos a cuarentena, empezamos a trabajar en lo que hoy día es el Virtual Exchange, que es un programa súper bonito, que nos tiene súper motivadas, que es el permitir a los alumnos UDD y a los alumnos internacionales el poder tomar un curso en la contraparte sin tener que viajar ni moverse de su casa. Al final es una forma de internacionalización distinta, paralela al presencial, que en algún minuto irá a volver, pero también que nos permite ser mucho más escalable, impactar a un número mayor de personas, el desarrollar competencias globales en los alumnos, pero también digitales. Imagínate que son alumnos que se integran a otra universidad en un formato absolutamente distinto, con compañeros de otras partes, y en los que tienen que desafiarse a comunicarse con ellos también en un formato totalmente digital, nunca te voy a conocer. Entonces, para los alumnos internos UDD les hicimos esa oferta, empezamos a trabajar rápidamente con universidades, que además nos pasó que las universidades estaban paralizadas, entonces nosotros les decíamos, mira, nuestro proyecto es que, y ellas decían, me encanta, increíble, las felicito, cómo armaron esto tan rápido, pero en mi universidad todavía no toman decisiones, no sé cómo se va a ver el próximo semestre. Entonces, bueno, logramos subir a 40 universidades más o menos a este proyecto para los alumnos UDE. Para los alumnos internacionales, partimos visitando las clases de nuestros profesores de cursos de carrera en inglés para ver cómo estaban funcionando, hacer focus group con los alumnos para ver cómo lo estaban recibiendo ellos, y con toda esta información decir, ok, este es el cuerpo de profesores que tenemos, ¿qué podemos ofrecerle a los alumnos internacionales? ¿Y cuál va a ser la propuesta de valor de la UDD de por qué un alumno internacional va a tomar un curso online con nosotros? Trabajamos la propuesta, hablamos con los profesores, queríamos una propuesta innovadora, de muchos cursos de innovación, cursos entretenidos, que haya mucha interacción con el profesor, pero también entre los alumnos, para que se aproveche esta aula virtual global. Y quisimos además incorporar 4 cursos que recogieran la contingencia. En el fondo decíamos, ¿cómo vamos a hablar de negocios internacionales sin incorporar todo lo que está pasando hoy día o obviando lo que está pasando hoy día? ¿Qué va a pasar con las economías emergentes? ¿Cuán importantes son los liderazgos hoy en día, tanto a nivel de soy líder de una dirección de relaciones internacionales o soy presidente de un país? Hoy día es cuando los liderazgos se están poniendo más a prueba. Y entonces creamos 4 cursos que recogen o se hacen cargo de cómo se está viviendo desde las distintas dimensiones de la contingencia, y nos lanzamos. Así es que tenemos a 160 alumnos que van a venir a tomar cursos con nosotros en formato virtual. Nuestra idea, como te decía, era que tú tomes tu carga académica normal, pero hay un curso súper entretenido en tecnologías digitales, en inteligencia artificial, que no está en la UDD o que no está en mi universidad, pero que la tomen en la contraparte, y lo mismo para los internacionales con nosotros. Y nada, tenemos alumnos de China, en general Asia lo eliminamos por el tema del horario, dijimos, demasiado complicado. Pero igual tenemos alumnos de China, de Hong Kong, de Alemania, de Francia, de 18 países. El día lunes hacemos la bienvenida, así que estamos súper motivados. Y estos 160 alumnos, la gran 130 más o menos, vienen al intercambio y otros vienen a prácticas virtuales, que también es otra línea que trabajamos. Y al revés, tenemos a 320 alumnos UDD postulando a programas cortos, prácticas virtuales y al intercambio virtual. Así es que súper motivados, súper entretenidos con lo que está haciendo esto, y porque a propósito también logramos armar de manera muy rápida un programa que va a complementar en el largo plazo la oferta de internacionalización.
De verdad.
Y directivo, porque son números grandes, pero cuando partimos con los alumnos internacionales dijimos, ya tuviéramos 15, increíble. Una coordinadora decía 50, ya bueno, eso sería un sueño, y hoy día tenemos 160. Y con los alumnos UDD también, lo mismo, jamás dijimos ya que tuviéramos 30 alumnos ubicados en buenas empresas, perdón, en buenas universidades, espectacular. En el fondo, cuando nos juntamos con los alumnos, les decíamos, imagínense el titularse de Ingeniería Comercial de la Universidad del Desarrollo, pero habiendo hecho un curso en International Business en la University of Mannheim en Alemania, un curso en Inteligencia Artificial en Barcelona, en La Salle, etcétera, y poniendo todo, pudiendo incorporar todo eso en tu currículum sin tener que elegir y sin gastar un peso. Creemos que una buena señal para un empleador el día de mañana, como decir, chuta, qué motivación, qué emprendedor este alumno, además de todo el conocimiento que puedes adquirir en todas esas pasadas. Así es que en eso estamos hoy día.
Felicito, porque gran logro lo que han alcanzado, o sea, impresionante.
Sí, entretenido.
Hoy, al 2020, habiendo crecido todo lo que han crecido, ¿qué desafíos les quedan pendientes?
Yo creo que tenemos que hacer más de lo que hacemos. Creo que el programa de intercambio presencial, en algún minuto esto va a bajar y se va a retomar, y es un programa que está súper bien armado, pero sí creo que hay una deuda todavía con el intercambio docente, que es otra de las cosas que estamos trabajando en la pandemia, sobre todo hoy día, que es tan fácil. Estamos trabajando en tener expertos UDD que hagan clases, una sesión de su área de expertise en distintas universidades socias. También para potenciar la marca UDD, y también como una excusa para ir generando colaboraciones entre docentes. Creo que esa es un área en la que tenemos que trabajar. Y todo lo que tiene que ver con nivel de alumnos, hacer más de lo que hacemos, llegar a un número más amplio de alumnos. En el área de las prácticas, que nos ha ido muy bien, pero yo creo que todavía podemos hacer más de las rotaciones clínicas, y de ir abriéndonos a la cooperación internacional en el ámbito del currículum, de ir siempre incorporando en la mirada el tema internacional. Por ejemplo, ahora en enfermería descubrimos en una reunión un curso de urgencias que se hace totalmente en la clínica y que lo pasaron al formato virtual de una forma súper entretenida, súper interesante, y además de los 160 alumnos que vamos a recibir en el programa. Y dijimos, ya, hagamos una convocatoria y tal vez a las universidades les interesa, y tenemos 30 alumnos que van a venir solo a ese curso. Entonces la coordinadora decía, ya bueno, pero hay muchas cosas muy interesantes que hace la universidad que tenemos que comunicarlas mejor y venderlas mejor y promocionarlas de mejor forma. Con los alumnos internacionales ahora estamos súper entusiasmados porque van a venir muchos alumnos de El Salvador, de Ecuador, de Perú. Creo que son alumnos que se pueden transformar en futuros estudiantes de la universidad en el posgrado o seguir vinculados con nosotros. Potenciar la marca de la Universidad LATAM.
Para ir cerrando, Carla, me gustaría que compartieras con nosotros tu experiencia más personal, en el fondo. ¿Quiénes dirías tú que han sido las personas que te han marcado a ti en términos personales, profesionales de la UDD?
Yo creo que fue clave, habiendo sido tan chica cuando llegué recién egresada de la universidad, el haber trabajado tan de cerca con don Ernesto. Definitivamente, creo que fue un lujo el tener un jefe que te transmita tan claramente, haber trabajado con la primera línea de la universidad, con el rector, habiendo sido tan chica y que te transmita tan de cerca. Lo que se espera, lo que quiere, su entusiasmo, su ejemplo. Creo que muchas veces, creo que no perdí tiempo en mi formación profesional, porque muchas veces uno va madurando de manera lenta, que es lo normal, incorporando aprendizajes de un lado y del otro. Pero esto fue como una inducción del día uno, entonces no me perdí. Y eso también me permitió conocer y entender y querer mucho la institución en la que tú estás. Creo que uno tiene que estar en sintonía con el lugar con el que trabaja, no importa dónde trabajes, pero si no logras esa sintonía y del entender qué es lo que quieren y que eso vaya en sintonía con lo que tú haces en el día a día, las decisiones que tomas, se genera mucha pérdida de tiempo, de recursos, de marearte mentalmente. Yo siempre estuve súper clara porque tuve a este gran maestro en mis primeros años, del minuto en que entré a la universidad. Y creo que eso fue súper marcador. Fue súper marcador para mí formativamente. Fue como haber aprendido con el mejor del primer minuto. Y eso yo creo que me hizo trabajar con mucho entusiasmo, con mucha garra, con mucha claridad del momento en que entré a la universidad.
Última pregunta, ¿alguna reflexión que quisieras compartir respecto a lo que ha sido la UDD en tu vida profesional?
Yo creo que la universidad ha sido una tremenda escuela, literalmente, porque partí estudiando acá, pero también profesionalmente. Y siento que, y agradezco muchísimo todos los espacios que se han dado. Más allá del cargo que te toque, siempre han sido muy. Siempre te han estado desafiando, siempre han sido muy bienvenidas las ideas, no importa si eres la asistente, la coordinadora o la directora formalmente. Y creo que esa libertad es muy enriquecedora para poder seguir avanzando, para poder crecer profesionalmente. Y eso yo creo que ha sido como mi gran reflexión y da mucho gusto ver que no solamente ocurre desde tu perspectiva personal, sino que pasa por un tema como más cultural. Y finalmente lo que tú recibes, lo que tú das, y me pasa mucho con mi equipo. Yo espero mucho de mi equipo. Yo siempre digo, si el día que me vaya, alguien de mi equipo tiene que quedar, me siento muy responsable con la formación de cada uno. Y si alguien de mi equipo se va, alguien va a ascender, porque son todas muy buenas y están todas muy preparadas, y uno tiene que tener esa mirada cuando trabajas para abajo y cuando trabajas para arriba.